En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El viaje del Santo Padre a Suecia el fin de semana pasado para conmemorar el 500 aniversario de la Reforma de Lutero y el 50 aniversario del diálogo ecuménico tiene una trascendencia para el futuro del ecumenismo que nadie puede ignorar. Si importante fue la oración en común de católicos y luteranos en la Catedral de Lund, en la que el Papa invitó a que los cristianos unidos seamos protagonistas de la revolución de la ternura, y a que católicos y luteranos nos pongamos al servicio de los pobres del mundo, la declaración conjunta es de importancia capital para un futuro de comunión. En ella comienzan afirmando que ya no somos extraños, y lo que nos une es más que lo que nos divide. Se reconoce que las diferencias teológicas estuvieron acompañadas por los prejuicios y los conflictos y que la religión fue instrumentalizada con fines políticos. Se rechaza todo odio y violencia pasada y presente, especialmente la cometida en nombre de la religión. Dios nos llama a caminar hacia la comunión. Nos comprometemos, dice el texto, a testimoniar la gracia misericordiosa de Dios, hecha visible en Cristo crucificado y resucitado. Afirman el deseo de quitar todos los obstáculos que nos impiden alcanzar la plena unidad, renovando el compromiso en el diálogo teológico. Se pide a Dios que católicos y luteranos seamos capaces de testimoniar juntos el Evangelio de Jesucristo, estando cerca de todos los que anhelan dignidad, justicia, paz y reconciliación, particularmente en lo que se refiere a socorrer las necesidades de los que son forzados a huir a causa de la guerra y la persecución, y para defender los derechos de los refugiados y de los que buscan asilo. Termina la declaración exhortando a católicos y luteranos a que sean valientes, creativos, alegres y que tengan esperanza en su compromiso para continuar el gran itinerario que tenemos ante nosotros. Fundados en Cristo, finaliza la declaración, y dando testimonio de Él, renovamos nuestra determinación para ser fieles heraldos del amor infinito de Dios para toda la humanidad.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitada de hoy.
En los últimos años, como muy bien sabes, y seguro que todos los oyentes también, la responsabilidad social corporativa se ha convertido en una constante dentro de las grandes empresas. Las cajas de ahorro, que ya no sonaban de antes, han jugado un papel primordial en cuanto a las actividades sociales, que son las que van anejas a la responsabilidad social corporativa. La transformación de diversas entidades y las desapariciones, fusiones, etcétera, han hecho que las ayudas se hayan tambaleado ligeramente, pero no siempre. La Caixa ha mantenido su acción social tanto dentro como fuera de España. En diversas ciudades, por lo menos en Madrid y Barcelona, que yo sepa, hay una entidad, Caixa Forum, que es un espacio cultural abierto con una constante actividad. Y luego está, entre otras actividades, la cooperación al desarrollo, que es lo que a nosotros nos importa. Proyectos que apoyan desde hace años, proyectos por lo general importantes, de envergadura, que llevan a cabo ONGs españolas y otras entidades en diversos países y que se pueden mantener precisamente por entidades que apoyan con dinero, como es en este caso la obra social La Caixa. Y Marta Solano, que es nuestra invitada, pertenece al área internacional que se ocupa de los proyectos de cooperación al desarrollo. Muy buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver si le suena a usted esto. Hay personas que luchan un día y son buenas. Hay otras que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenas. Pero hay quienes luchan toda la vida y esas son imprescindibles. ¿A qué le suena?
Sí, esto es la cita de de BREC, que está en la campaña Imprescindibles de Obra Social a la Caixa.
Sí, cierto. Bueno, pues yo, ¿por qué he cogido la cita? Que evidentemente está muy bien elegida por ustedes. Porque
sí,
hay miles de personas imprescindibles aquí, allí y también en las entidades, en las empresas, etcétera, etcétera. Es decir, personas que están dedicando su tiempo y por supuesto, el dinero de sus empresas a proyectos en España y fuera de España. Nosotros nos ocupamos de los de cooperación al desarrollo. Marta, ¿desde cuándo están apoyando cooperación al desarrollo?
Pues mira, la Obra Social La Caixa trabaja en proyectos de cooperación al desarrollo desde el año 1997. Y fue una petición, el origen es muy interesante, fue cuando se daba, cuando había las grandes manifestaciones en favor del 0,7%, pues fue en esta época cuando los empleados del banco pidieron a la Junta dedicar parte del presupuesto de obra social a proyectos de cooperación internacional, y este fue el origen del programa de cooperación internacional.
O sea que la presión de los empleados fue la que hizo que la Junta decidiera prestar una parte de su dinero a este apoyo.
Exactamente.
Cierto. Bueno, ¿y hay algún tipo de proyectos desde aquella época, que son casi 20 años, el año que viene cumplen ustedes 20 años, ¿hay algún tipo de proyectos que les interesen especialmente? O sea, educación, proyectos
las
sociales.
Las principales líneas, ¿no?
Exacto.
Mira, en un origen se apoyaban a través de una convocatoria proyectos de diferentes tipos, tanto de educación como de infraestructuras, como de salud, etcétera. Pero con el paso de los años nos hemos ido especializando, ganando un conocimiento en ciertas áreas, y actualmente estamos focalizados en cuatro grandes áreas de actuación. Una es la promoción de ocupación y promoción del crecimiento económico y de incremento de ingresos para las familias más vulnerables. Otra es la promoción de la salud global, sobre todo reducción de la mortalidad en niños menores de 5 años, luchando pues para dar acceso a las vacunas o para prever, ¿no?, para prevenir enfermedades que afectan y que causan, son las principales causas de mortalidad infantil, como son actualmente la neumonía y la malaria. También tenemos una línea de ayuda humanitaria y una línea dedicada a educación, a promoción de la educación de calidad. Esas serían las cuatro grandes líneas, ¿no? Promoción de la ocupación, salud global, ayuda humanitaria y educación.
O sea, que están ustedes en las emergencias, entendemos por las ayudas humanitarias.
Sí, emergencias.
Bien.
Sí, actualmente es todo el gran, bueno,
claro,
la gran emergencia actual son las personas refugiadas, sobre todo por los grandes conflictos que
bueno, que es que
lugar.
Las emergencias no terminan nunca. Termina uno, digamos, que se medio cierra una y empezamos con
y
otra.
Empieza el siguiente.
Cierto.
Sí.
¿Hay un límite económico para cada proyecto? ¿Unas líneas de actuación a las que hay que ceñirse cuando uno se presenta a un proyecto de la Obra Social La Caixa?
Sí, actualmente nosotros, a ver, tenemos diferentes mecanismos, digamos, para dar estas ayudas, ¿no? En un principio, uno de ellos son las convocatorias, que hasta la fecha han funcionado con un límite de unos 450.000 euros por cada proyecto. Había una serie de requisitos, ¿no?, que debían cumplir las entidades españolas que se presentaban a estas convocatorias, como tener estar especializados en el sector de actuación o tener una experiencia de más de 5 años, etcétera. Y después también otra manera de actuar que tenemos son las alianzas. Establecemos alianzas con grandes organismos internacionales, tanto de Naciones Unidas como organismos multilaterales como puede ser el BID. Actualmente, en relación a las convocatorias, estamos cambiando un poco porque, de acuerdo con el nuevo plan estratégico que presentó Fundación Bancaria La Caixa, pues todas las áreas nos estamos adecuando, ¿no?, a este plan estratégico que incluía la focalización en actividades y geográfica, ¿no?, para aumentar el impacto. Entonces, van a cambiar un poco. Las nuevas convocatorias saldrán al próximo trimestre, el primer trimestre del año que viene, y habrá algunos cambios, sobre todo en la manera de actuar, porque la cooperación ha ido cambiando, ¿no?
Mucho.
El contexto es mucho, muy diferente,
sí,
¿no?
De
cuando empezamos. Y ahora, por ejemplo, tienen mucha importancia los actores locales,
Claro.
Los actores de los países de actuación son claves. Y para nosotros esto es muy importante, sobre todo cuando nosotros apoyamos una iniciativa, un proyecto, nosotros no nos sentimos solo como financiadores, sino también como colaboradores de este proyecto, y más actualmente que ya llevamos casi 20 años, ¿no?, de experiencia en este sector.
Sí,
pues para nosotros la sostenibilidad de estos proyectos es un factor clave.
Sí, claro. O sea, a ver, cuando uno está manejando el dinero de otros, sobre todo cuando es de otros que fían de tu buena voluntad y de tu criterio y tu responsabilidad y profesionalidad para emplearlo bien, se tiene evidentemente muchísimo cuidado en hacerlo bien, pero como todos somos humanos también lo podemos equivocar. Sin embargo, ustedes como entidad, entiendo yo que tienen controles, seguimientos, sí, etcétera, etcétera, para ver que esos proyectos se cumplen, ¿no?
Evidentemente. Nosotros a lo largo de la vida de un proyecto, podríamos decir, ¿no?, pedimos a las entidades colaboradoras que nos den una serie de, que nos reporten, ¿no?, una serie de informes que son tanto técnicos como informes económicos y de seguimiento también de indicadores de ejecución, ¿no?, de los resultados. Y también se realizan auditorías a nivel,
claro,
económico,
cierto,
¿no?, tanto al final del proyecto como a mitad de proyecto si es necesario.
¿Cuál es la vida media de un proyecto, Marta?
Pues, por ejemplo, en el ámbito del desarrollo socioeconómico, ¿no?, del apoyar iniciativas de creación de ocupación y de incremento de los ingresos, en este ámbito los proyectos suelen tener una vida media de entre 3 y 4 años. Son proyectos largos. De hecho, nosotros apoyamos proyectos que ya llevan un cierto tiempo funcionando, por tanto, apoyamos iniciativas muy maduras, que lo que queremos es acabar de afianzar, ¿no?, estas iniciativas. Uh-huh. Para ponértelo así con un ejemplo más concreto, por ejemplo, un proyecto que tengamos actualmente en funcionamiento en Tanzania con la entidad Manos Unidas, ¿no?, por ejemplo, pues estamos apoyando ahí unas cooperativas de productores para que se profesionalicen, para que estas cooperativas funcionen de manera mucho más eficiente y puedan gestionarse como pequeñas empresas que ayudarán a las familias, pues, a incrementar sus ingresos, a tener excedentes en los productos que ellos producen en el campo, como puede ser maíz, girasol o productos de huerta o aves, y tener excedentes que los pueden vender al mercado. Incluso a veces apoyamos procesos de transformación, ¿no?, de la materia prima a productos que tengan mayor valor añadido, ¿no?,
claro,
procesados.
Un ejemplo, sí, clarísimo de cómo se ponen los pilares de un presente, pero pensando y con la cabeza,
claro,
en la meta puesta en el futuro.
En el futuro, sí, esa es la clave, ¿no?
Sí.
Dar, apoyar. También trabajamos mucho ahora pensando en más en transferencia de conocimientos, ¿no?
Sí, porque apoyar. Como usted dice, ha cambiado mucho la cooperación.
Claro. Sí.
Marta, muchísimas gracias. Tenemos que despedirla, pero ha sido un placer hablar con usted y saber que entidades como la Caixa siguen preocupándose de la cooperación al desarrollo, que parece que es la más olvidada, por lo menos,
sí,
por los estamentos oficiales, en estos últimos años, la crisis dichosa. Muchísimas gracias,
gracias,
Marta. Buenas tardes.
Gracias a vosotros por darnos este espacio en vuestro programa.
Gracias.
Adiós, buenas tardes. Gracias a Marta Solsana y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Si lo que buscas es entretenimiento,
estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en COPE te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
El vaído que le dio a Hillary Clinton. El mensaje es de complicarse las cosas de una candidata que cae mal, siendo una política de altura.
Más diversión.
Mi querido pirata, buenos días.
Buenos días, chavales.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Manifiestas con orgullo tu condición de cristiano?
¿Vives la fe de la Iglesia en el entorno que te rodea?
Hechos, propuestas, realidades y soluciones en el Congreso Católicos y Vida Pública.
11, 12 y 13 de noviembre en Madrid.
Toda la información en congreso.cu.es.
Los informativos de 13TV siguen creciendo porque tienen voz propia.
Esto es Al Día, comenzamos.
A las 2, con María Pelayo y Ricardo Altable.
En uno de los grandes dramas.
Y a las 8:30, con Alfredo Urdaci y María Rodríguez Vico. Y los viernes y domingos, a las 10 de la noche.
Atención.
Toda la opinión y todas las opiniones con Carlos Cuesta en La Marimorena. 13TV. Me gusta.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El fin de semana pasado se celebraron en Fregenal de la Sierra, en la provincia de Badajoz, las 30 Jornadas Nacionales de Pastoral con los Gitanos, con el lema La Iglesia en Misión, al servicio de nuestro pueblo. Las jornadas se presentan con la cita del Papa Francisco en la Misericordia Vultus, que dice: llevar una palabra y un gesto de consolación a los pobres, anunciar la liberación a cuantos están prisioneros de las nuevas esclavitudes, restituir la vista a quien no puede ver más porque se ha replegado sobre sí mismo, y volver a dar dignidad a quienes han sido privados de ella. Teniendo de fondo estas palabras, las jornadas han analizado cómo plantear la evangelización de los gitanos. Se han presentado testimonios, grupos de trabajo y hasta un festival de flamenco. Belén Carreras Maya es la directora del Departamento de Pastoral con Gitanos de la Conferencia Episcopal, que esta tarde nos acompaña. Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. El hecho de celebrar estas jornadas en Fregenal de la Sierra, ¿es porque allí hay una comunidad gitana numerosa?
Bueno, sobre todo es por la romería. Hay una romería tradicionalmente de gitanos que se celebra el último fin de semana de octubre, ya hace 47 años. Y este año hemos querido unirnos a ella.
Ya, ya, ya. A la Virgen de los Remedios.
Efectivamente.
Sí, 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 sí. Bueno, teniendo, Belén, teniendo en cuenta las características propias de la comunidad gitana, la evangelización de los gitanos tiene que tener necesariamente también aspectos específicos, ¿no?
Claro. Tenemos una propia cultura, una propia idiosincrasia y un modo de sentir, ¿no? La forma de ser, y todo ello pues tiene que tenerlo en cuenta la evangelización.
Adaptarse a esa cultura para poder así hacer llegar el evangelio a esa comunidad, ¿no?
Claro, acercarnos pues conociéndonos.
El año pasado se celebró en Roma una peregrinación mundial de gitanos. ¿Significó esta peregrinación como un paso adelante en el camino de evangelización?
Sí, fue un momento importantísimo para la pastoral gitana nacional, porque tuvimos nuestra, pues, la convivencia de tantos gitanos del mundo unidos en la fe, las dificultades propias de una peregrinación y sobre todo el encuentro con el Santo Padre, pues dio muchísimo ánimo en los corazones de los gitanos y de todos los que estaban allí. Y fue un impulso, una gracia para iniciar una nueva etapa en España.
Eso iba a decir, ¿surgieron de alguna manera compromisos en algunas personas para incorporarse al equipo de evangelización?
Sí, de hecho hemos creado un nuevo equipo nacional, compuesto sobre todo por gitanos que quieren ayudar y quieren trabajar en la evangelización, porque se ha sentido tocado por el amor de Dios y de la Iglesia.
En las jornadas hubo una ponencia sobre una mártir gitana, Emilia la Canastera. ¿Quién fue esta mujer?
Bueno, es poco conocida, pero la ponencia fue por don Martín Ibarra, que está investigando sobre esta mártir desconocida, pero con una vida apasionante de fe. Y fue de los mártires de Almería en la Guerra Civil Española, y que si Dios quiere pronto va a ser la beatificación.
O sea que está avanzado ya el proceso de beatificación, entonces.
Está decretada ya.
¿Ah, sí?
Sí, sí, está decretado. Solo nos falta que dé la fecha de la celebración.
Y dice usted que era de Almería.
Sí, de Tíjola, una zona de las cuevas de Almería. Sí, murió sí. Con 23 años en la cárcel, y estaba embarazada. Y lo más bonito que yo lo he descubierto en esta ponencia es que pasó de la tristeza de la cárcel y en un mundo, ¿no?, de no gitanos, de castellanos, sacada de su familia, recién casada, y por la fe de las catequistas cambió, se convirtió a la alegría de la fe, y fue tan notorio que los mismos carceleros le llamó la atención y pidió que quién había catequizado a esta gitana. Y ella, por no delatar a quien le habían hecho tanto bien, pues aguantó unas penalidades de ir muriendo poco a poco, ¿no? De dejadez y en el estado en el que se encontraba, ¿no?
Ya.
De gestación, o sea, que me pareció tan tierno, tan bonito.
Pues sí, francamente es una historia bonita que, bueno, yo creo que desconocíamos casi todo el mundo. Supongo que menos los que estaban a su alrededor o los que han estado investigando. Pero efectivamente a la opinión pública nadie nos sonaba esta persona de Emilia la Canastera.
De verdad que hay que darla a conocer porque es un testimonio, como digo, ¿no? Pues merece la pena conocer y animar para que sea también ejemplo y intercesora de toda la Iglesia.
Claro que sí. Hablaban ustedes también en las jornadas de la Escuela de San Andrés como método de evangelización con los gitanos. ¿Qué es eso?
Bueno, es que nuestro obispo responsable de la pastoral gitana, don Xavier Nobel, nos ha hecho una propuesta de encontrar, ¿no?, o de descubrir nuevos métodos de evangelización para que también los gitanos podamos entrar dentro y ofrecer algo para evangelizar a los propios gitanos, cogiendo ese método, pero a nuestro estilo. Y uno de ellos fue la Escuela de San Andrés, un nuevo método de evangelización en el que antes lo hemos vivido, un grupo de gitanos, y nos ha gustado muchísimo y hemos visto que puede ser muy útil para llevarlo a nuestros gitanos. Uh-huh. Entonces ahora nos estamos preparando un grupico de nosotros para eso, ser los propios evangelizadores. Y vamos ya, a final de noviembre ya lo vamos a organizar, lo vamos a proponer.
Qué bien. Ha dicho un par de veces, podemos, estamos. ¿Quiere decir que usted también es gitana?
Claro, yo también soy gitana.
Y andaluza, por lo que
y
se
andaluza
ve.
Y andaluza todavía me dura el acento, aunque sí, vivo sí, en Madrid, sí. ¿No?
Tenemos la sociedad en general. Una imagen de los gitanos llena de tópicos. ¿Ha evolucionado mucho en costumbres y en cultura la comunidad gitana?
Hay un cambio enorme, sobre todo en Andalucía, donde yo que he salido ahora de Andalucía, ¿no?, hace unos años, sí que veo mucho la diferencia de que el progreso de gitanos en cuanto a la integración en la sociedad está mucho más en Andalucía, ¿no?
Sí,
pero sí que es verdad que poco a poco también ahora las familias están cambiando, las mujeres se casan también mucho más mayores, tienen menos hijos, o sea que poco a poco estamos insertándonos en la rueda de la sociedad.
Claro, la desgracia de esto es que cuando hay algún acontecimiento sangriento, de venganzas, pues sale a las primeras planas de los medios de comunicación, como ha pasado recientemente en Don Benito, y entonces, claro, rápidamente se pone, eran de miembros de una comunidad gitana.
Sí, es una pena porque no hace mucho daño
claro.
A todos los gitanos, y no, desde luego, muchos no son así, todo lo contrario, gente muy honesta, muy buena, pero es verdad que eso nos perjudica. Yo suelo decirlo, lo decimos mucho, que tenemos siempre que hacer todo lo contrario para dar la imagen de que los gitanos no somos así.
Muy bien. Pues Belén, enhorabuena por esas jornadas y supongo que eso es siempre un aliciente para seguir trabajando con la pastoral del gitano. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
A ustedes.
Hasta aquí El Espejo de Hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez, en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Buenas tardes.